Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Cuando. Estamos de post Gran Premio de los Derechos Humanos en el Gran Premio de los Misiles, por supuesto. Antes de entrar en lo que fue, nada, este Gran Premio. Señores, el equipo entero por cuarto episodio consecutivo. Qué raro esto, ¿cómo están?
Qué raro, sí. Ha sido, y con una temporada horrible, muy buena.
Sí, sí.
Imagínense si lo hubiéramos hecho una temporada buena.
Sí.
¡Hello! Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que se despertaron para ver este bodrio de carrera y acompañarnos en este episodio y en la sexta temporada del podcast. Pues sí, un gran premio Aramco de Saudi Arabia presentado por los rebeldes Houthis, que nos dejó nada a nivel deportivo, pero a nivel extradeportivo nos dejó mucho de qué hablar. Coño, esta novela no va a terminar nunca.
Está tan
aburrido. ¿Dormiste durante la carrera, Reyes?
¿No? Afortunadamente no, porque aquí la carrera fue a mediodía.
Da igual.
Sí, puede ser a las 3 de la tarde.
Para renombrar esta carrera no al Gran Premio, sino simplemente al premio.
Está tan aburrida esta temporada. No tuvo nada. Sí, está tan aburrida esta temporada que el Gran Premio de Arabia Saudí no hubo ni misilazos.
No. Bueno, al final, pará, ¿ustedes escucharon las entrevistas?
Bueno, eran
los misilazos de fondo.
Sí.
¿Que se escuchaba qué?
Se escuchaban como misilazos de fondo, había tipo de todo, ruido como si estuvieran cagando a tiros a...
Sí, de hecho hay una entrevista que está hablando Hamilton y lo interrumpen las explosiones y tal, pero bueno, quiero pensar que eran fuegos artificiales, ahora no sé.
No sé.
Fuegos artificiales en Arabia Saudita son misiles.
Para mí no eran artificiales, eran fuegos, armas de fuego.
Es complicado.
Es un marco.
Bueno, hubo carrera, la segunda de la temporada.
Bueno, a eso le podemos llamar carrera, abro debate.
Bueno, hubo algo. Max Verstappen paró su profesión de streamer de iRacing para dar unas cuantas vueltas allí y bueno, nada. Otra victoria de Max, su podio número 100 en 188 carreras. Vamos a hacer el rundown de una vez porque del Gran Premio.
¿Visteis lo que dijo? Perdóname, ¿visteis lo que dijo cuando le preguntaron por los tiempos?
Sí.
Ese significaba algo para él y dice: sí, que se me han escapado 88.
Sí.
O sea, Max Verstappen mete miedo a la misma muerte.
Es
la muerte viene a buscarlo y dice: no, yo vengo más tarde.
Sí.
La muerte no busca a Max Verstappen, Max Verstappen busca la muerte.
¿Es Max Verstappen el nuevo Chuck Norris?
Yo creo. Mira, vamos a empezar antes del rundown. Voy a dar un dato. Bueno, para el que no lo sepa, Carlos Sainz no pudo participar en esta carrera. La primera y la segunda sesión de práctica la afrontó con fiebre y sintiéndose muy mal. De hecho, hay una entrevista antes de las primeras prácticas libres en la que él tiene el micrófono apoyado sobre su estómago y se escucha su estómago haciendo sonidos. Al final le detectaron apendicitis, tuvieron que operarlo y Oliver Berman tomó su lugar en Ferrari. Ya vamos a hablar de Oli. Piloto del día.
Me encanta que Oli Berman haya tomado los mandos del Ferrari, porque eso le quita el sabor de boca a Lewis Hamilton de convertirse en el primer piloto británico que conduce un Ferrari después de 50 años y Peter Collins.
Exactamente. Pero bueno. Ya operaron a Carlos, perdón.
Interesante.
Sí, perdón, Ryan, rapidito. Operaron a Carlos, salió todo bien en la operación, y después de la operación, Carlos Sainz salió con más puntos que Alpine.
Y si se pierde otra, probablemente también.
Sí.
Vamos a hacer esto. Oliver Mann va a sacar más puntos que Alpine en esta temporada.
Ah, sí, eso es.
Seguramente. Lo mejor del caso, Pierre Gasly está 21º en un campeonato de 20, así que bueno, nos recuerda a aquel que no debe ser nombrado.
Hubiera preferido a Esteban Ocon, pero no me quejo.
Sí, pero bueno. ¿Qué se
es
puede
lo
hacer?
Que hay, que sí, le vamos a hacer.
Toca acomodar fonéticamente y la E está antes de la P, así que es lo que toca.
Es un Alpine al final del día.
Sí, exacto.
Ah, perdón. Antes de empezar, ¿no? Sí, que fue el primer tipo dato inútil. Yo estaba recordando, no me acordaba si era Nigel Mansell o Eddie Irvine, pero no, Eddie Irvine corrió, si bien es irlandés, bajo la bandera de Gran Bretaña, así que es el primer piloto en 25 años sin llevar la bandera británica y pilotar para Ferrari. Dato, ¿no?
Correcto.
Un datito, ¿no? Bueno, ya que estamos con el dato inútil antes del round, vamos a soltarlo de una vez. Este me parece, a ver, para el que no lo sepa, Oliver Mann, piloto de Fórmula 2, tiene 18 años, es piloto de la Academia de Ferrari. Cuando digo que tiene 18 años, es que nació en el 2005, y este es el dato inútil. Oliver Mann es el primer piloto de la historia que comparte parrilla con un piloto que fue campeón en su año de nacimiento, con Fernando Alonso.
Todo íbamos bien hasta que me hiciste recordar que Oliver Mann nació en el 2005 y ahora todos nos sentimos bien.
Tal cual. Completamente intencional porque tiene 18 años, un niño.
Sí, lo veía en las entrevistas y era, ay Dios mío, este chico, claro, está en secundaria básicamente.
Sí.
Bueno, cuando me imagino que en el press pen está buscando a quién es el que tiene el teléfono con el TikTok. Como que no, maldito, no.
Pero tiene 18 años, pero tiene cara de 16 o 15.
Sí.
Ah, sí, o sea, tú le ves la cara y dices, imposible. Por cierto, sí que tengo que decir que es el piloto, dato inútil.
Sí.
Es el piloto con mejor foto en redes sociales de perfil.
Sí, completamente.
Totalmente.
A ver.
Es él con la cara de un oso, claro.
La cara de un osito. Y ya está. Me parece fenomenal.
¿El hombre oso? No.
Bueno, hubo...
Ya no, al menos.
¿La cambió?
En Twitter, sí.
Ferrari.
En Twitter la sigue teniendo, ¿eh?
A ver.
Bueno, pueden hacer el mismo ejercicio los que nos están escuchando. Busquen el perfil de Oliver Mann en Twitter o X, como le quieran llamar.
Arroba Olie con dos L's Bearman.
Ah, eso. Fantástica.
Tiene una foto espectacular. Es básicamente, bueno, él con cara de osito, pero bueno, Bearman, hombre oso, así que. Bueno, hubo carrera, supuestamente. En...
Foto más osada.
Sí. Hubo carrera en Jeddah, supuestamente. Así que, bueno, vamos a hacer el rundown. Ya, quienes nos escuchan saben lo que hicimos con el rundown la semana pasada. Nos lo pasamos por allí. Y esta semana yo creo que va a pasar lo mismo. Victoria de Max Verstappen. Segundo lugar para Checo Pérez. Y cierra el podio Charles Leclerc para sorpresa de nadie. En cuarta posición Oscar Piastri. Quinta posición para Fernando Alonso. Quinto constitucional. Sexta posición para George Russell. Séptima posición para Oliver Mann. Octava posición para Lando Norris, novena posición para Lewis Hamilton y cierra los puntos, cuidado, Nico Hülkenberg.
Gracias, Kevin.
Gracias, Kevin.
Bueno, habiendo terminado de hablar de toda la carrera, ¿al final era dedo o no era dedo?
Bueno, salieron informaciones que dicen que no era dedo.
Hombre, yo creo que era un dedo.
Yo creo que era dedo, pero ¿qué opinaron los oyentes que votaron en Spotify?
Bueno, precisamente sobre las interacciones. Preguntamos la semana pasada si era dedo o era polla. De hecho, así se tituló el episodio. El 60%...
La gente no se creía que lo íbamos a hacer.
No. Y ahí está. El 60% de las personas que votaron piensan que es dedo, el 40% piensa que es polla. También dejamos una pregunta de si piensan que Verstappen va a Mercedes. El amigo Eder Vega, que fue el mismo que participó la semana pasada. Eder, un saludo, gracias por participar con nosotros. Nos dice que... nos dice, a ver, Leo. Dice, mil gracias por la mención, compañero, y gracias a ustedes por el pedazo de podcast. Gracias a ti. Verstappen en Merche, mientras Red Bull le haga el coche a su medida, no creo, pero a raíz de la locura de su padre, ojito. Yo aquí comparto en el sentido de que se sabe que el equipo está construido alrededor de Verstappen, pero ven a Joss, o sea, mejor dicho, ven a Max no siendo capaz de soltarle la mano a Joss en caso de que se termine a volver loco.
Hombre, yo creo que este fin de semana, si para algo nos ha servido, vaya que en pista no pasa absolutamente nada.
Sí.
Que por cierto, antes de este argumento quiero, ahora que estamos hablando de encuestas, felicitar a los compañeros de Dazón, que han hecho la mejor encuesta del año.
Sí,
sobre en la grada de Dazón, que es un espacio de para que la gente vote, la gente que lo está viendo, la carrera vote. Preguntaron quién iba a sacar más puntos durante la temporada, si Berman o Alpine.
Sí.
Ganó Berman, claro. Por supuesto.
Es que mira, la simple intención detrás de esa encuesta es solo tocar los cojones, es trolear. Y me parece hermoso.
Hacen muchas cosas mal, pero esta en especial nos ha gustado.
Sí, está, sí, sí. Totalmente.
Fuera de eso, de la acción en pista, que es una que no hay acción en pista, que es una auténtica basura, este fin de semana nos ha servido, yo creo, a ver si estáis de acuerdo, para ver de qué lado está Max Verstappen, porque
sí.
Max Verstappen, con su cuando en el asunto involucraba a su padre, a Josh, no quiso tomar partido, se mostró muy neutro, dijo que evidentemente respetaba a su padre, pero que el equipo era algo importante también, incluso dijo que, bueno, que Horner era un buen jefe y tal, y que el equipo estaba unido, o sea, lo típico.
Sí.
Sin embargo, este fin de semana ha sido tocar a Helmut Marko y ya se acabó la paz.
Sí, para poner un poquito...
O sea...
Sí, perdona, Rubén, para poner un poquito en contexto, para quien no lo sepa, esta semana salió la noticia de que una vez...
Bueno, el viernes.
¿Sí? El viernes. Que una vez cerrado, estoy haciendo unas comillas, imagínense las comillas más gigantes que pueda hacer cualquier persona. Una vez cerrado el tema de Christian Horner en el equipo, con esta todo el tema del acoso a la empleada de Red Bull y tal, se pudo saber...
Despedida, por cierto.
¿Perdón?
Que también lo hemos sabido. Que ha sido despedida, que también lo hemos sabido.
Eso, que ha sido despedida. Bueno, dice suspendida sin sueldo, así que bueno, ya se imaginarán. Pero, bueno, una vez que se cierre este tema, se supo que la empresa... Red Bull Racing, en realidad, estaba o abrió una investigación a Helmut Marko porque dicen es quien había filtrado toda, o bueno, no toda, pero sí había filtrado información a la prensa en detalles de este caso. No dicen que específicamente sean las fotos, las terribles fotos esas que salieron, que son una cosa horrible, pollo dedo, pero... nada, el mismo Helmut Marko, que me parece muy raro, el mismo día que salió esta información de que Red Bull estaba investigando a Helmut Marko y que Helmut Marko podía ser suspendido por la empresa, el mismo Helmut Marko a la prensa dijo abiertamente que sí, que había una posibilidad, pero que él iba a decidir si continuaba en la empresa o no. Al día siguiente... Bueno,
y que estaba la posibilidad de que no fuera Australia.
Eso, y que estaba la posibilidad de que no fuera a Australia. Cuando empieza a salir esta información y el mismo Helmut Marko confirma que existe una investigación en contra de él por este tema y tal, y que podría no estar en Australia o no continuar en la empresa, saltó Max Verstappen en su defensa, y es lo que está diciendo Rubén. Perdón, Rubén, ya puedes seguir.
Era, sí, básicamente eso, y el propio Verstappen, o sea, reacciona de una manera bastante clara.
Sí.
Porque los periodistas le preguntan, bueno, pero esto podría condicionar tu futuro, y dice que sí.
Que directamente
básicamente
sí.
Es decir que él, que su futuro depende de lo que pase con Helmut Marko. O sea, que dice algo así como habría, o sea, nos enfrentaríamos a un gran caos si no estuviera Helmut Marko, dijo, y que valoraba mucho la lealtad.
Sí.
Con Helmut.
Horner no dijo literalmente nada.
Claro. Y fíjate que esto pasa el viernes y el sábado llega Helmut Marko al circuito y confirma que seguirá en el equipo.
Que llega, hay que decir, llega junto a Oliver Mintzlaff.
Claro, exactamente.
Que es el presidente de Red Bull.
Se rumoreaba que era el que quería despedir a Horn.
Sí.
Se rumoreaba. Hoy domingo, cuando estamos hablando de esto, sale una noticia también de que cabe la posibilidad de que Horner sea despedido antes de Australia, y con ahora hablaremos. Pero del tema que nos ocupa, y yo creo que aquí está muy claro que efectivamente ha tomado partido. Me sorprende mucho, o sea, todos sabíamos lo que respeta al doctor Marko Verstappen.
Sí.
Incluso ya con lo de Checo Pérez se habló fuertemente de que Max había hecho mucha presión para aguantar a Helmut Marko en el cargo. Claro, sí. Cuando con tu padre no eres capaz de posicionarte, y con Helmut Marko sí, para mí es muy relevante. Y me da la sensación, era lo que quería traer, que Max Verstappen se ha demostrado lo poco imprescindible que es ahora mismo. O sea, así, porque lo que se oye siempre de Christian Horner en este tema es que Christian Horner está convencido de que él puede seguir sin Verstappen.
Sí.
O sea, de que el equipo puede seguir sin Verstappen, eso es lo que nos está llegando, que él está muy convencido. Pero las acciones este fin de semana dicen que no. O sea, cuando una investigación que podría llevar 2 semanas se cierra en un día por una frase o 2 o 3 de Verstappen, sí, viene a decir eso. Y
que hay que decir.
Y la verdad es que un equipo.
Perdón, Rubén, que hay que decir que eso que tú dices, la investigación duró 2 días, cuando la de Horner duró 8 semanas.
Claro, claro, por eso. Es que en contraposición llama mucho la atención. Y realmente yo no sé si Verstappen se ha dado cuenta, porque, por ejemplo, Pablo de Villota, el padre de María de Villota, intercambió unas opiniones con él, porque él decía que Verstappen este fin de semana se había demostrado que no era imprescindible en Red Bull.
Sí.
Y a mí lo que me parece es que sí es ahora mismo imprescindible un equipo que se jacta de lo contrario, de que ellos no dependen de nadie, pero que en un día te resuelven esto. Y un tío que está ganando carreras jugando Late Racing hasta las 3 de la mañana. Sí. O sea, este fin de semana para mí reafirma mucho la carrera de Max Verstappen. No sé si estáis de acuerdo, pero la figura sale. Que yo no sé. Si él se da cuenta, es un arma muy peligrosa, ¿eh?
Sí, hay varios
puede
puntos
hacer
claves.
Lo que quiera con Red Bull.
Sí, hay varios puntos claves en este.
Mira,
en este
lo, tema. Lo. Ajá.
Nada, rapidito. Varios puntos claves en este tema. Primero, el peso que tiene Max por el tema de lo rápido que se resolvió esto, lo que estás diciendo tú, Rubén. Segundo es que la información que llega desde el paddock de la Fórmula 1 y de gente cercana a Christian Horner es que él dice, incluso internamente dentro de la empresa, que ya no es solo que puede ganar sin Verstappen, que él está convencido que puede ganar sin Marco, sin Verstappen y sin Newey.
Sí. Está como una puta cabra.
Es una barbaridad.
Sí.
Y lo en cuanto al tema de declaraciones... Sí,
Checo Pérez. Checo Pérez, un auto desarrollado por, no sé, Alpine.
Por su fufu.
Y que me parece curioso con el tema de las declaraciones de Max, lo rápido que ha saltado a defender a Helmut Marko, es que él dice, no, mira, ya existe una estructura dentro de la empresa, no deberíamos tocar esto, sería muy caótico salir de Helmut Marko, hay cosas que se tienen que quedar como están. Le hacen la pregunta... Esta estructura que tú dices que no se debe tocar incluye a Christian Horner. Él dice, sí, pero a Helmut que no lo toquen. O sea, ha echado balones fuera completamente cuando le han preguntado por Horner y dijo específicamente, sí, pero a Marco no lo toquen. Que me parece increíble.
Sí, básicamente Max, ¿cómo es? Deshaciéndose en logas con Helmut Marco. Entonces cuando le preguntan por su jefe, que más, ah, bueno, sí, él también.
Sí, otro tema...
Es literalmente...
Sí, otro punto curioso también es que se sabe que Max hace una grandísima presión dentro del equipo y, bueno, lógicamente se resuelve este tema, Oliver Mintzlaff se posiciona del lado de Helmut Marko. ¿Horner está tan solo como parece? Porque después de la carrera, a ver, lógicamente se está construyendo un relato, sea cierto o no, que eso lo podemos analizar ahora si quieren, de que hay dos bandos que están chocando, que están muy... que están chocando cabeza con cabeza. Pero después de la carrera estaba Max hablando con los dos de manera muy distendida. ¿Es teatro para las cámaras? ¿Cómo se ve eso?
Es que eso es una de las cosas que nosotros no vamos a saber. ¿Cuál? O sea... Cuando sucedió lo de Horner, la pregunta que todos nos hicimos es, ¿qué necesidad tiene Red Bull de airear esto? ¿Qué necesidad tenía Red Bull de airear esto? ¿Lo están haciendo para pa crear drama, para decir, ay, vamos a ponerle un sabor distinto a la temporada? Es una locura lo que están haciendo. Y literalmente hemos tenido 3 semanas donde no hemos parado con Red Bull.
Pero yo creo que Red Bull no lo ha aireado, precisamente. O sea, Red Bull ha hecho todo lo posible por que no saliera.
Pero cuando tú te pones a diseminar todo, porque, okay, entendemos de que estuvieron los abogados, hicieron una investigación, como Christian Horner estuvo en el chopping block, dijeron, lo esclarecemos, y todo el mundo pensaba que ahí iba a morir el asunto. No, ahora es que viene el otro coletazo, porque ahora viene Christian Horner con venganza. ¿Quién fue el que mandó eso? ¿Quién? O sea.
Y aparte del hecho de que desde mismo Red Bull, la persona que estaba más agitando esto era Jos Verstappen y no frenó. Y no frenó, y cuando dijeron que estaba todo bien, después la agitaron de vuelta con Helmut Marko, con la suspensión. Ya, si no hubieran dicho nada de Helmut Marko, esto ya hubiera muerto.
Bueno, el tema está en que, o sea, hay algo que se nos escapa, evidentemente, durante todo el proceso.
Sí.
Se nos escapa algo. El lunes Red Bull tiene una reunión en la que se cierra todo.
Sí.
El lunes. Y el viernes volvemos otra vez al tema. Con Helmut Marko. Hombre, yo lo que pienso yo es que efectivamente Horner está buscando al culpable, que hasta cierto punto me parece lógico, al culpable.
Claro.
Hacia el que le está filtrando todo. Pero claro, a ver, yo creo que Horner se siente respaldado primero por el accionista mayoritario. Al parecer es el que más, sí, el tailandés. Y es el que ha apretado para mantenerle.
Sí.
Checo también está de su parte, por cierto, al parecer, por lo que se dice. Curiosamente, y luego, bueno, a ver, con Marco Subirinier tampoco.
Sí, exacto.
Y luego yo creo que Niwi también. Y luego el resto es. Bueno, evidentemente, Jos Verstappen no. Esto de Marco, yo creo que confirma o viene a confirmar, aunque yo era un poco reacio a creerlo, pero viene a confirmar que lo del año pasado, pues algo tenía, ¿no? Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Sí.
Era aquello que salió del posible tal. Y yo creo que Marco Verstappen está, te lo prometo, ¿eh?, en una especie de zona intermedia. Es un poco como Suiza, es un estado neutro, salvo si le tocan a Marco. Entonces ya sé. Pero sí, yo es que de verdad que yo no veo a Verstappen con un papel activo en esto, lo veo como muy pasivo.
Sí, todo el ruido alrededor de Red Bull desde que se abrió todo el caso con el tema del acoso de, bueno, todo ese tema de Christian Horner con la empleada de Red Bull. Hay algo, como tú dices, se nos escapa algo, pero me parece raro que cuando parece que se están calmando las aguas, hay un coletazo más, ¿no? A ver, pasa todo el tema de la investigación. Cuando se abre la investigación contra Christian Horner, no se dan muchos detalles. Se habla de que puede ser abuso a un empleado. Se habló de que era su manera de trabajar, que era muy fuerte. Después se supo que no, que era un tema de acoso sexual, el tema de los mensajes, después hubo las filtraciones. Cuando se calma el tema, entre comillas, sale Jos Verstappen y vuelve a prender la mecha. Cuando se empieza a calmar un poquito más el tema de Jos Verstappen, se abre la investigación contra Helmut Marko. De hecho, cuando Helmut Marko se reúne con Oliver Minzlaff, que llega al circuito junto a Oliver Minzlaff, hace un llamado a la paz. Él dice, mira, me voy a mantener en mi puesto y ya creo que es momento de mantener las cosas en paz dentro de la empresa. Al día siguiente, inmediatamente, se habla y sale la noticia de que los accionistas mayoritarios de Red Bull, precisamente este grupo tailandés, están aceptando la versión de Oliver Minzlaff y de Mark Matesich, hay que decir, de que apoyan la versión o de que empiezan a inclinarse hacia la versión de que Christian Horner debe ser despedido, y sale la noticia o el rumor, el run-run, de que Christian Horner va a ser incluso dicen que va a ser despedido antes del Gran Premio de Australia. ¿Por qué sale? A ver, yo entiendo que esto es una noticia en desarrollo, que no nos estamos enterando de muchas cosas que hay por detrás, que seguramente nunca no nos enteraremos, pero ¿hay algo o alguien o algún grupo, algo que se niega a dejar morir o a que haya paz dentro del entorno de Red Bull? Hay, sí, algo
yo creo
muy,
que esto fue
muy raro. Y
yo creo que esto fue.
Sí, perdón, Ryan, para cerrar, me parece que.
Sí, obvio, obvio.
Esto está saliendo desde el mismo Red Bull. ¿Quién es? No sé. Porque los bandos están muy raros ahora mismo.
Yo sí sé quién es. Se llama Torgen Wolf.
Claro, pero. O sea, tiene sentido si Torger está metiendo la mano, porque de hecho, Torger dijo durante la semana que no se cerraba a que si Red Bull salía de Helmut Marko, que ellos lo fichaban para Mercedes. Que como ya no tienen a Niki Lauda, que.
Sí, que necesitaban una.
Que lo fichaban. Que exacto, dijo que necesitaban una mascota, literalmente.
Necesitaban una mascota nueva. Exacto.
Sí, necesitan una austríaca como mascota en Mercedes. Qué raro. Qué raro ellos. Bueno. Una figura austríaca fuerte para vender sus autos. Bueno, no importa. Cuestión que ya faltaba la referencia. Hace mucho no hacía.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, menos mal que yo la piqué primero, pero bueno, continúo.
¿Viste? No, lo que yo honestamente creo es que esto es como un golpe de estado que se está tratando de hacer desde dentro de Red Bull. Por alguna razón están todos en contra de Horner, no sé si a raíz de esta situación de acoso o de cómo se viene manejando dentro del equipo o de la cantidad de poder que viene ganando o lo que sea, pero yo no sé si tiene tanto que ver con un tercero y creo que va a ser algo que no van a dejar que muera hasta que Horner salga. Esto es tipo, ok, bueno, listo, se cierra la investigación, sale otra cosa, se cierra la investigación, sale otra cosa. Hasta que yo creo que hasta que no esté la cabeza de Horner en un palo, no van a frenar.
Sí, a ver, hay un rumor que salió entre tantas noticias, tantos rumores, tanto todo que rodea a esto de Red Bull, que creo que no lo hemos comentado aquí. Salió un rumor de que Christian Horner intentó comprar Red Bull Racing a la casa madre Red Bull, manteniéndolo lógicamente como Red Bull Racing, o sea, que siga perteneciendo a la familia Red Bull, pero él ya no solo como el CEO, el presidente de Red Bull Racing, sino como el dueño del equipo.
Siguiendo la misma escuela de Torgen.
Exacto. El rumor es que desde Red Bull en Austria, en la empresa, no vieron esto con buenos ojos, y lógicamente ya es... Este tipo, en cuanto a empresas, este tipo de acciones, cuando alguien intenta comprar una empresa de esta manera, se ve como algo hostil, como una adquisición hostil. Y lógicamente ya empiezan a pensar en, mira, este tiene otros intereses, aparte de los de la empresa madre, por decirlo de alguna manera, y empiezan a aparecer este tipo de cosas y ruido y casos que es lo que está saliendo ahora, ¿no? Salvando las distancias, un poquito lo que pasó también en el equipo Haas, lo que pasó con André Steiner, que quiso ser accionista del equipo y lo terminaron sacando. ¿Creen que esto termine con la cabeza de Horner en un palo? O sea, ¿logrará quien sea que esté en esto el objetivo de terminar de sacarlo?
Bueno, pero es que ¿qué opciones le quedan a Red Bull?
No, ¿qué opciones le queda a Horner? Pues es que Horner ahora mismo... que está él contra todos, básicamente.
No, por eso, pero es que viéndolo desde el punto de vista de Red Bull, ahí hay dos soluciones que pasan. O sacas a Horner y lo pones en una estaca y lo cuelgas en la plaza, o dejas que Max se te vaya.
Claro, y no van a dejar que Max se le vaya.
Yo creo que hay un punto diferencial.
Max y Newey valen como 150.000 Horners. No, hay, no va a haber forma de que lo dejen ir.
Hay un punto diferencial que es tocar a Verstappen.
Sí.
Por eso el tema de que no es como se dice, prescindible. No es alguien prescindible. Es alguien claramente imprescindible. Pero claro, también hay que analizar en qué posición deja esto a Red Bull si lo echa. Sí. O sea, tú has hecho una investigación de 8 semanas. Has defendido que es absolutamente imparcial, externa, y que lo que ha salido es que no merece echarle. Y ahora, después de 2 grandes premios, en mitad de la temporada ya realmente lo echas. Eso da una sensación de debilidad tremenda.
Sí,
va a lo que hablamos la semana pasada. Esto se va a definir dependiendo de la firmeza con la que Red Bull se maneje frente a esta situación. Si deciden que lo que decidieron, que la investigación, que está bien, que confían en lo que sea, bla, 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 va a quedarse Horner y las cosas van a seguir como están. Pero si no, sí, pueden doblegar, incluso quebrar. Y eso que quizá va a ser una fractura que nunca va a terminar de sanar en el equipo. Si no está Horner, ¿quién va a venir después? Si va a poder hacer el mismo trabajo, si va a tener el mismo nivel de confianza. Si va a lograr que las partes funcionen tan bien como tienen que funcionar para seguir logrando lo que están haciendo ahora.
Es que no podemos olvidar que es que yo creo que es el problema principal, porque así como Verstappen y Newey son imprescindibles, Red Bull es Christian Horner. Es que Red Bull es Christian Horner y Red Bull funciona porque está Christian Horner. O sea, tienes al mejor piloto, tienes al mejor ingeniero, tienes el mejor coche, pero eso lo une Christian Horner, o lo unía hasta hace unas semanas. Yo es que no llego a tener del todo claro esto de todos contra él, ¿vale? Porque sí, vale, tienes a Josh, ya digo que yo, para mí Max está en un punto así más intermedio, tampoco creo que Max Verstappen tenga nada contra Christian Horner, pero claro, también tienes que pensar que, ¿dónde queda la jerarquía de Red Bull, que es lo que yo me voy a referir, si echas a Horner? Porque ya no solo te estás diciendo de lo que has dicho, de la investigación y de todo lo que has dicho durante las últimas 2 semanas, o sea, echas a un jefe de equipo porque al padre de un piloto y a un asesor no les guste el jefe.
No, ahora está el tema del acoso también.
Sí,
pero bueno,
a ver. Eso
es... No, también. No, sí, pero tú has defendido, o sea, tú, Red Bull, ha defendido que eso no es merecedor de dejar a esa persona. Y te estás desdiciendo de lo que has dicho hace 2 semanas. Y a cambio estás doblegándote ante el padre de un piloto.
Sí.
Y ante un asesor, una empresa que se jacta de que su equipo de Fórmula 1 no se doblega ante nadie, que puede tener a Sebastian Vettel, coger al que venga detrás, en este caso Ricciardo, lo echa, luego después de Ricciardo viene otro, lo echa, viene Verstappen y tal, que cambia pilotos como el que cambia de calcetines, y te estás doblegando ante un asesor y ante el padre de un piloto.
Pasa, es que mira,
que no es fácil, ¿eh?
Sí, ellos mismos se metieron en un callejón bastante espinoso y de hecho yo creo que esto es algo que veía venir Ford cuando empezó a mandar comunicados diciendo, mira, esto me lo resuelven ya. A ver, cuando se habla o cuando salió esta parte o el último episodio de esta novela, que se empezó a hablar del despido de Christian Horner, de que ya quizá desde Tailandia no veían tan mal el hecho de salir de Horner, se hablaba de que devenía o que el causante del cambio de decisión es porque habían grupos en Estados Unidos de derechos de estos que luchan por los derechos de las mujeres que estaban llamando a boicotear a Red Bull porque no estaban de acuerdo con la investigación esta. Entonces, claro, lógicamente está dañando la imagen de la empresa, porque yo creo que esto es un daño que ya está hecho. Es difícil recuperarse de algo así, y más si estás diciendo, no, no es suficiente. Cuando haya una investigación, sea culpable o no, bueno, de eso lo sabrá quien investigó y según qué resultado. Cuando dicen que no es suficiente para despedirlo, pero si... mañana dicen, mira, sí, es cierto, me están boicoteando la empresa en Estados Unidos, voy a ver mis ventas afectadas, mis números afectados, salgo de Christian Horner, aunque tú estés tomando la decisión porque sea lo correcto, o lo consciente, o lo lógico, económicamente hablando, el mundo va a ver como que te doblegaste a Jos Verstappen.
Sí,
sea por eso o no.
Los movimientos de boicot nunca sirven para nada. Nunca
no,
sirven
no, no,
para
fíjate,
fuerte, así
y,
que...
y en base a eso yo me hago 2 preguntas que yo creo que es las que deberíamos intentar contestar. La primera es, ¿puede Helmut Marko, o sea, puede Christian Horner mantenerse en el equipo con todo lo que tiene ahí? Quiero decir, ¿es reconducible, por ejemplo, la relación aparentemente mala que tiene con Helmut Marko? La de Jos Verstappen casi que ni me la planteo, porque Jos Verstappen, sí, eso sí. Es casi imposible, yo sí. Creo, pero la de Helmut Marko, o sea, ¿puede un asesor con tanto poder y un jefe de equipo convivir en el mismo puesto de trabajo, viéndose todos los días, llevándose
complicado.
Como se llevan? Pero, vale, y eso, me lleva a la, y eso me lleva a la segunda pregunta, ¿qué hace más daño a Red Bull? ¿Quitarse de encima a la persona que mejor representa a Red Bull, que lleva 20 años como jefe de equipo? O que todo el mundo piense que te has doblegado a un mediocre como Jos Verstappen. Yo no tengo la respuesta porque no sé qué hace más daño a Red Bull. Creo que hace más daño doblegarse a Jos Verstappen, pero no sé si el ambiente de trabajo es lo suficientemente bueno como para aguantar eso, por ejemplo, hasta 2026.
El tema está en que no las dos respuestas son negativas.
Es que el problema que tiene Red Bull es que esta maraña, este entretejido, se lo crearon ellos mismos. O sea, ok, circunstancial, ok, tienes a un Helmut Marko que venía de la mano de Dieter Masterfisch, tenías un Christian Horner que sacó el equipo desde cero, te llegó un Adrian Newey, te llegó un Max Verstappen, con Max Verstappen te llegó un dos Verstappen. Tratas de mantener un ambiente de trabajo que es distinto al cómo se maneja todos los equipos de Fórmula 1. En algún momento... El bicho de de poder y vamos, de alguno. Y esto es lo que está pasando. El problema es que lo que no sabemos en esta película es quién lanzó el primer disparo.
Sí, el tema también
sabemos
está...
Sabemos que el primer disparo le pegó a Horner.
Sí, sí, claro, claro.
Pero no ha respondido a las dos preguntas.
Sí, a ver, el tema,
o sea,
está...
La primera se te la respondí. Un asesor como Helmut Marko y una persona con tanto poder como Christian Horner, después de este peo, no pueden trabajar juntos.
No. Vale. ¿Y qué hace más daño a Red Bull? ¿Y qué hace más daño a Red Bull? ¿A tener a Horner?
Eso es lo que no se sabe. Eso es lo que no se sabe, porque es un escenario que nadie se ha planteado. La cosa que ha planteado cómo sería Red Bull sin Christian Horner.
La cosa que en los dos...
Si bien nosotros estamos diciendo todo esto, nosotros no sabemos en definitiva cómo va a ser Red Bull sin Horner. Quizá podría seguir funcionando exactamente igual a como está haciendo ahora. Quizá mañana pierden a Verstappen y pierden a Adrian Newey. Eso es algo que es imposible de ver, pero bueno, nada, es algo, una situación que es inminente y vamos a tener que descifrar con hechos.
El tema está en que... Ya va, Rey, un segundito. Hay dos escenarios y en ninguno gana Red Bull. Porque si sales de Horner, te estás doblegando a Jos Verstappen, que es muy negativo. Pero si mantienes a Horner...
Y entras en lo desconocido.
Y entras en lo desconocido.
Entras en una dimensión...
Y aparte, si pasa eso una vez, puede pasar muchas veces.
Exacto. Y si mantienes a Horner, nada te dice que todas las semanas no va a salir alguna otra oleada de mierda, que es lo que está pasando ahora, semana tras semana, día tras día, y va a seguir desestabilizando el equipo. Que sí, deportivamente está respondiendo, pero va a llegar un momento en que se va a romper.
Pero es que has tocado eso muy importante. El primero es, bueno, tú y Ryan, pero el que ha tocado Ryan me interesa mucho, porque si tú aquí, ante Jos Verstappen, por eso yo decía lo de lo imprescindible que es Max Verstappen, y si se ha dado cuenta de lo imprescindible que es ahora mismo en un equipo que normalmente no tiene imprescindibles.
Sí.
Porque si ahora mismo tú te doblegas a Jos Verstappen y ahora llega, por ejemplo, Jonathan Wadley, ¿vale? Llega y tal, y es el nuevo jefe de equipo, se echan a Horner. Y si no le gusta, ¿qué pasa? Que en 2025 vamos a tener otra.
Sí.
Y si el que llega detrás no les gusta, también vamos a tener otra.
Así como pasó con los pilotos en Red Bull, va a pasar con los jefes de equipo. No tiene
claro, entonces eso es lo que no se pueden permitir. Pero claro, un equipo, o sea, si Horner se queda y la semana de Australia vamos a tener una filtración, y a la siguiente otra, y a la siguiente otra, y esto no para hasta Abu Dhabi, tú dices, oye, porque esto es la Fórmula 1 y sabemos que no van a parar hasta que lo echen.
Sí.
Y quizás estamos a punto de ver cómo Red Bull se convierte en Alpine en cuanto a la inestabilidad de su sistema.
Imagínate que esto acaba con Newey, o sea, que se retira, dice. No estoy bien con esto.
Bueno, de hecho,
quédate la pérdida.
Ahora que lo dices...
No, es que Newey dice basta y Verstappen va detrás de él. Digo, no, yo me voy para otro equipo.
Newey es un chico.
Porque le entiende.
A ver.
O sea, Newey tiene años ya coqueteando con salir de la Fórmula 1, estaba muy centrado en que quería participar en la Copa América y tal. Y lo último que se ha dicho es que cuando hubo todo esto de que salía Marco, salía Max, salía él, le llegó, se supo, que le llegó una propuesta por parte de Toyota para trabajar en Hypercars. Y él tiene muchas ganas de trabajar en Hypercars.
Muy interesante.
Así que...
Sí, porque Toyota se quitó de encima a Barcelona.
Exacto.
Y te están buscando a alguien para el puesto. De hecho, bueno, se habla también el sueño increíble, ¿no?, de Ferrari.
Sí.
También se habla mucho,
bueno,
de eso.
Imagínense con el Balance of Power, el auto de Adrian Newey, que sería 10 segundos más rápido por vuelta, sí, con 150 kilos de balance.
En vez de los 1.090 kilos que llevan ahora, serían 1.500.
1.500.
Claro.
Yo me imagino el hypercar de Toyota en las pruebas. No, que es demasiado rápido. Ponle 200 kilos de balasta. Ahora es 10 segundos más rápido, señor. Ponle 300. Ahora es 10 segundos más rápido, señor.
Sí, le meten el...
Y riéndose como un maníaco atrás.
Le meten 100 kilos de lastre. Este le ajusta un alerón 3 grados y ya está, listo, recuperado.
Por eso. Y Neil voy atrás riéndose como un maníaco. ¡Ah, lo logré! ¡Le gané la física!
Entonces, claro, yo estoy seguro que ahora mismo el que menos le costaría decidir sobre su futuro es Adrian Newey, precisamente porque ya tiene muchos años coqueteando con salir de la Fórmula 1, y si se ha mantenido es porque, bueno, no sé, porque le ponen más dinero,
mira,
sobre la mesa.
Yo creo que nosotros estamos apuntando mal en todo este asunto de Red Bull. Yo creo que el mejor barómetro que nosotros podamos tener en Red Bull en estos momentos es Ford.
Sí, pero claro, es que eso también es muy, no relativo, pero sí es muy engañoso, porque claro, Ford ha pasado del otro día de pedir explicaciones a Red Bull a este fin de semana mostrarse como el gran apoyo del Junior Team. Entonces eso es un símbolo también de apoyo a la continuidad de Christian Horner.
Entonces hay que ver cuál va a ser la posición de Ford ahora con todo este Mare Nostrum abierto. Porque de repente esta semana Ford dice sí, nosotros lo apoyamos, pero la semana que viene te dice no, por favor, resuelvan porque nosotros sí, no queremos entrar en este mierda.
Pero eso no se puede hacer, hombre. O sea, se puede hacer, pero una semana, ¿no?
Sí, a ver, durante la semana también salió la noticia, cuando se habló ya todo el tema de la investigación de Helmut Marko y tal. Entre tanto ruido también salió el rumor de que Ford está buscando mecanismos legales para romper la alianza con Red Bull. Pasaron 3 días y estaba la mitad del coche de todo el equipo junior de Red Bull pintado con el logotipo de Ford. Entonces, es raro predecirlo. Y también es cierto, se me hace, o sea, visto lo firme que estaba haciendo Ford hacia el final de la sentencia, cuando estaban diciendo, no, hoy no la decimos, mañana sí y tal, con todo el tema de Christian Horner, que hayan o se hayan mostrado apoyando tan de manera tan notoria el equipo junior de o toda la escuela junior de Red Bull, a mí me dice que ellos están conformes con la investigación, ¿no? O con el resultado de la investigación. Más allá de eso, de todo ese ruido, entiendo de momento que ellos no se han pronunciado, no han dicho más nada.
Esa es la conclusión que yo saco. O sea, que hay un apoyo de Ford, hace un apoyo institucional, digamos.
Eso. Está. Está raro.
O sea, Yo creo que vamos a ver cómo va la semana, pero realmente también es muy cansino este tema. O sea, quiero decir, estaría bien que acabara en general, sí. Y no tiene pinta de acabar pronto.
Sí, el tema está en que eso, cuando parece que se cierra una puerta, se abre una ventana, se cierra la ventana, se abre otra puerta, y hay alguien interesado. A ver, siempre se pensó, precisamente por usar de voz a The Telegraph, que era Jos Verstappen, sobre todo después de sus declaraciones, después empezaron las investigaciones a Helmut Marko, y Helmut Marko mismo dijo, sí, puede ser que me suspendan, pero yo voy a ser quien decida si sigo o no. A mí eso me parece una admisión de su parte, de que sí estaba filtrando cosas. Entonces, ¿quién es, en sí, verdad? ¿Quién está hablando el gatillo? Sería la pregunta.
Bueno, es que básicamente estas primeras dos carreras de Fórmula 1 se han vuelto un misterio de Agatha Christie.
Sí, tal cual.
Estamos todos buscando quién fue el que disparó primero.
Es curioso y todos están apuntando a una misma cabeza, ¿no? Que sería en este caso Horner. Ahora, vamos a asumir que Horner gana la batalla. ¿No creen que el daño a Red Bull como marca es muy significativo para que él se mantenga a largo plazo?
Sí, onda, si gana Horner, no sabemos si se va Marko, porque más allá de que no lo suspendan, quizá él dice, no me siento cómodo acá, y ahí empiezan a irse todos. Onda, la pregunta es, ¿se va Horner o no se va Horner? No importa cuál sea la respuesta, Red Bull, yo creo que está medio por acabar. No sé cómo puede salir de esto. A ver, onda, podés salir pero muy, muy hecho bolsa, porque tenés muchas piezas que requieren una sintonía total. Es como los años de Ferrari y de Schumacher. son muchas piezas que requieren una sintonía total entre piloto, diseñador, sí, jefe de equipo. Y si no está esa sintonía, se desarma. Y después tenés un equipo como Ferrari, que no ganó mundial desde el año 2004, voy a decir. Sí, 7 ganaron, pero va.
No, eso mundial no vale. Lo siento,
en el 7 se lo tropezaron.
Sí, no.
No, 2007 se lo tropezaron.
Bueno, cuidado.
El último mundial de Ferrari realmente es el de Hamilton de 2008.
Claro, eso, según Fred Vasseur.
A menos si le preguntas a Frederick Vasseur, que te dice, no, es que vamos a estar muy felices de tener a un 6 veces campeón del mundo. No es 7, no, en 2008 se lo ganó más. Y qué mierda. Sé tu jefe.
Hermoso.
Yo creo que Red Bull tiene un... O sea, yo creo, fíjate, que yo pensaba al menos la semana pasada esto, y lo quiero seguir pensando, aunque está cada vez más difícil, que van a encontrar algo a corto plazo, quiero decir, acabar la temporada y tal, y seguir, y más o menos, pero lo que sí creo es que esto, en el cambio de reglamento, se acabará viendo. O sea, yo no veo a Red Bull constante en 2 años, quiero decir, pues esto se notará en algún momento. O sea, estas heridas en algún momento explotarán.
Sí, son grietas que van a tener que explotar.
Claro, yo creo que este año lo salvarán, ¿vale? No sé, aunque sea por Verstappen, por no hartarlo. Mira, pero esto es lo típico, que en 2 años explota y dice, pues ¿te acuerdas de aquella vez? Pues ahora, así.
Sí, por buscar un contexto histórico, estamos como ante los principios de la Guerra Civil Española. Que tú sabes de que, bueno, esto es algo pequeño, que están entre ellos... Pero esto va a terminar siendo algo global. Algo muy global.
Ahora.
Porque también ahora el otro que está salpicado es Ben Zulayer.
Sí, ah, sí. Pues también. No. Para poner
ahí. Pero Ben Zulayer lo respetamos porque era por beneficiar al NAM.
Sí, sí. A ver, sí, para poner en contexto.
Y por cerrar el Gran Premio de Las Vegas, que también bancamos.
Sí.
Exacto.
Para poner en contexto...
El presidente del pueblo.
Sí. Un poquito de contexto.
Con contexto.
Resulta que hay una investigación interna también dentro de la FIA hacia Mohamed Ben Sulayem, el presidente, porque se supo por documentos internos y comunicaciones internas que Ben Sulayem trató de influenciar a los oficiales que estaban dándole las autorizaciones respectivas al circuito de Las Vegas. Hay que decir que el promotor de Las Vegas es la FOM, ¿ok? Ben Sulayem trató de influir en los comisarios o en las personas encargadas de darle las licencias a este circuito, y estaba diciendo que buscaran cualquier elemento de seguridad que lo encontraran o lo fabricaran para no darle la licencia al circuito y que no se pudiera disputar el Gran Premio de Las Vegas. Me parece curioso, porque esta es una de dos investigaciones. Me parece curioso, en este caso en específico, que Ben Sulayem trató de influir a estos agentes para que consiguieran problemas de seguridad, no lo encontraron. Y una tapa de alcantarilla casi mata a Carlos Sainz. O sea, que estaba, no lo tenían que buscar mucho, estaba allí. Y la segunda investigación hacia Mohamed Ben Sulayem es porque trató de influir en el Gran Premio, recuérdenme cuál era.
Gran Premio de Arabia Saudita.
De Arabia Saudita de 2023.
Gran Premio de Arabia Saudí de 2023, porque quería que le anularan una sanción a Fernando Alonso.
O aquella por tocar el coche, salió mal, se metieron una sanción de tiempo, que precisamente se fue en el mismo circuito donde este fin de semana se ha comido el Jaffestar a Norris, pero bueno. Entonces, y le tocaron el coche con los datos. Cuando cumplía la sanción le metieron otros 10 segundos, perdió el podio, y luego Andy Stevenson presentó 7 pruebas en vídeo y le quitaron la sanción.
Eso. Entonces,
ese fue el famoso podio, ese fue el famoso 100 que se lo quitaron y que se lo subieron de nuevo.
Eso es. Dice la investigación que al parecer Ben Sulayem llamó al vicepresidente, uno de los vicepresidentes de la FIA, que es un jeque catarí, para decirle, al parecer...
Como el vicepresidente de la región de la FIA de África del Norte, sí, y Asia.
Sí, que pues, al parecer es un jeque catarí, con el que tiene mucha relación Mensuela ayer para decirle que por favor que hiciera todo lo posible porque le quitaran la sanción.
Que por favor que al nano no.
Porque la historia era muy buena para quitarle el podio.
No me lo toques al nano.
Exacto, claro. Básicamente. Entonces, bueno, en principio...
todos nosotros.
Sí, en principio bancamos, pero bueno, esta temporada va de investigaciones, ¿no? Está...
Sí.
Ya Dios. Que no pasa una mierda en pista, por lo menos para darnos de qué hablar, ¿no? De algo hay que hablar en este podcast, así que...
Sí, bueno.
¿Podemos hablar de Lando Norris y de qué carajo pasó el principio de la
carrera? Por cierto, antes de pasar a lo deportivo, por cierto... Una cosita del tema Horner,
sí.
Porque se viene más drama con todo esto. Uno de los rumores que ha salido hoy es que la empleada planea hacer su identidad pública para hacer un comunicado.
Bueno,
es uno de los rumores que se está por ahí.
¿Cómo es? Si esa empleada el nombre empieza por H, me voy a cagar mucho de la risa.
Mira,
bueno, H ha seguido trabajando, o sea que no parece.
H Helmut Marko.
No, no es H.
Qué imagen tan horrible. Hola guapa, ¿eh?
Hola guapa.
Hostia, no. ¿Aló?
Mira, a ver, en este no. Caso de si. O sea, lo que se supone es cuando Red Bull suspende de trabajo y sueldo a esta empleada, se supo que ella iba a demandar, porque lógicamente no estaba de acuerdo con todo el tema de la investigación, el resultado y al final que la empresa optara por salir de ella. No hay que buscar mucho para encontrar el nombre, la identidad de esta persona afectada. No lo vamos a decir aquí, cada quien que haga su tarea... No. No tienen que esforzarse mucho para encontrarlo. Pero bueno, si saca un comunicado, yo creo que no va a sorprender a nadie. Pero yo creo que sería... Primero, va a revolver más la mierda, que bastante revuelta está ya. Y segundo, va a ser interesante leer o ver su versión, ¿no? Porque hasta este momento hemos conocido solo lo, entre comillas, institucional, que es lo que está dentro de la investigación. Porque versión de ella, nada. De hecho, siempre se ha hablado... Desde que este caso se aprovechó para armar todo este, entre comillas, golpe de estado que se está haciendo y terminó haciendo una lucha de poderes, pero claro, ella es la primera afectada.
Y curiosamente, esto lo vamos, yo creo que lo tenemos todos claro, que la víctima, a muchísima gente implicada y no implicada, la víctima es la que menos les importa.
Sí, claramente. Claramente.
O sea, hay una... Nos daría para mucho tiempo hablar de eso, pero hay una hipocresía tremenda. Por cierto, hablando de versiones, la que conocemos también es la de Horner, que justo hoy subió una publicación por el Día de las Madres. Sí. Tiene una foto de su mujer con el hijo, es increíble. ¿Hasta dónde llega la persona?
Claro, aquí también,
para ver su imagen, en fin.
Aquí también caemos... en interpretaciones, en carómetros y demás, pero qué incómoda se le ve a la mujer de Horner en estos últimos dos gran premios, ¿no?
No,
se ve todo tan forzado.
Bueno, no da para menos.
No sé.
Yo lo que suponía es que el matrimonio iba a estar, donde nosotros medio todos suponíamos que el matrimonio iba a estar medio terminado y no tendría mucho sentido, pero no sé, se ve muy forzado esto de, bueno, igual ahora para salvar mi trabajo tenemos que vernos juntos, y es como, ugh.
Sí, yo quiero recordar que Bernie Ecclestone le recomendó dimitir.
Sí, si Bernie Ecclestone te recomienda eso es porque, bueno, ya está. Lo único que queda es Flavio Briatore.
Que hay que decir que Bernie Ecclestone no le recomendó dimitir al de la orgía nazi.
Exacto, exacto.
No,
con la orgía nazi, pero sí con la foto del dedo.
Exacto.
¿Viste?
¿Cómo?
Que no lo mandó, no le dijo que dimitiera, pero porque no le mandó la invitación a él también.
Bueno. Yo creo que si hubiesen llegado 5 minutos antes, quizás lo encuentran allí también. Ay, pero esto está. Yo qué sé. Bueno, seguro vamos a seguir hablando de esto en los episodios subsecuentes. Ojalá no. Ojalá se termine de cerrar esta mierda y pase algo en pista. Para poder hablar de Fórmula 1 aquí.
Ay, que pase algo en pista, por favor, que pase algo en pista.
No, Fórmula 1, te lo pido. Te lo pido por lo que más tú quieras. Ponga algo en pista.
Pero bueno, como esto es la Fórmula 1.
No, perdón, estamos cerca de los niveles de los grandes premios de virtuales ya.
Sí. No lo recuerdes, por favor.
Esto es lo que muchos no se creen que eran los mundiales de hacking.
Exacto.
Que la gente se piensa que a finales de los 90 o a principios, cuando estaba Senna y Prost y tal, las carreras eran divertidas, las carreras eran como
esto. Sí, eran esto.
Hemos llegado solo que aquí nos vendieron, no sé si os acordáis, pero el reglamento nos vendió, que a mí es lo que más me cabrea de este tema, que no iba a ser así. O sea, nos hemos dejado engañar como auténticos chinos.
Este reglamento falló. De hecho, antes de entrar a este reglamento, de acuerdo, de hecho lo conversamos aquí, lo hablamos en varias oportunidades, recuerdo. El mismo Domenicali decía, no, este reglamento, yo he puesto un equipo de ingenieros alrededor de este reglamento, alrededor de la
estructura. ¿Arroz Brown?
Sí, alrededor de la estructura de este reglamento, para que sea imposible que los ingenieros de los equipos vuelvan a convertir a la Fórmula 1 en una procesión. Pues ahí la tiene.
Famous last words.
Bueno, no es una procesión. Ahora tenés a Verstappen 10 kilómetros adelante, por lo cual
sí.
Yo creo que es...
Que hablando de reglamento...
No es una procesión, es peor, ¿sabes?, que una procesión.
Sí.
¿Tú sabes lo que a mí me va, sabes lo que me va a dar risa? Uno, que básicamente nosotros estamos hablando de Max Verstappen en este aspecto y yo tengo la ligera impresión de que Max Verstappen va a ser speedrunning de este campeonato.
Sí.
A mí me parece espectacular que incluso para este año dijeron, mira, sabemos que se está complicando, ya los pilotos están empezando a hablar de aire sucio, estaban como que quizá no está saliendo como debíamos, ¿sabes qué? Vamos a activar el DRS en la curva 2 para que el que esté adelante no se pueda escapar y bueno, así tengamos un tren de DRS, pero vamos a tener a los pilotos de punta cerca. Los cojones, en una... Sí, en las dos carreras que van, Max en una vuelta saca 1.5 segundos y se marchó.
El barco lo llamó libertad.
Se fue.
Exactamente. Entonces.
Sí, yo estuve viendo hoy, dije, a ver, ¿cuánto tiempo falsa pasa entre que Verstappen arranca la carrera y le saca un segundo al segundo? Y sí, fueron tipo.
Pero hay un, curvas. Para mí hay un tema aún más diferencial. Es el de Checo. O sea, Checo ya no es que esté cuarto, esté quinto, es que está segundo. O sea, ya es una broma. Quiero decir, ya es que son tan superiores que ya está hasta el segundo piloto segundo, es increíble.
Sí. Sí, para que Checo esté segundo, el auto tiene que ser fantástico.
Eso, van claro. tan bien que Checo es segundo.
Claro, es un montón.
Mira, hay unas declaraciones de Helmut Marko, precisamente, después de la carrera en Arabia Saudí, en las que dice que Checo hizo una gran carrera, que tiene que centrarse en no competir con Max, básicamente. Y dice que hacia el final de la carrera, que ellos temían, que esto también, y este melón hay que abrirlo, que hacia el final de la carrera ellos temían un safety car porque si salió un safety car, Checo corría, por el tema de la estrategia, los cauchos que tenía y tal, corría el riesgo de perder la segunda posición. Y Helmut Marko dijo que, abro comillas, Ricciardo estuvo a punto de generar él solo un safety car hacia el final de la carrera. Menos mal que no se dio contra el muro y pudo terminar segundo. Cierro comillas.
¿Podemos hablar de Ricciardo?
Dale, abre el melón de Ricciardo.
Mira, yo...
¿Puedo empezar?
rapidito para empezar a pegarle. Dale. Yo, porque quería yo ser el primero en pegarle, hoy estuve viendo algunas cosas que no se vio en la retransmisión y tal. A ver, Tsunoda, y esto, bueno, yo creo que va a ser la opinión generalizada, Tsunoda le está pasando la mano por la cara a Ricciardo.
Sí.
En eso estamos claros. Pero
yo no lo llamaría cara.
Pero aquí en ni mano, pero aquí en Jeddah, Ricciardo tuvo una parada que no apareció en la retransmisión de 49 segundos. Eso, lógicamente.
¿Cómo? ¿Por qué?
No lo sé. Hay un onboard, de hecho. Lo voy a buscar y, bueno, lo vamos a hacer retweet en nuestra cuenta de Twitter, en Efecto Wanda. Pero él entra al carril de pits, le cambian los neumáticos, lo empiezan a subir y a bajar, a subir y a bajar, como que parece que hay un problema en una de las ruedas, la toma que se...
Sí. 41,61.
Sí, la toma que se ve en el onboard, hay unos monoplazas que pasan por el carril rápido que no influyen en si entra o sale, y bueno, lógicamente eso influye en el resultado final de la carrera. Ahora, yo entiendo que, ok, eso te va a condicionar, y yo creo que sin esos 40 y tantos segundos, la carrera hubiese sido otra. No sé si termina delante de Yuki, pero la carrera hubiese sido otra.
Está justo detrás de Yuki, o sea, sí, se hubiera terminado, yo creo.
Sí. Pero bueno, ese trompo al final también, cuidado.
Ah, el trompo a lo Vettel.
Sí. Un lindo homenaje.
Sí, sí, sí. Tuvimos un par de homenajes a Vettel en la F1 Academy este fin de semana también.
Uy, eso hay que hablarlo. Pero bueno, vamos.
Un saludo a Dorian Pink, que igual no ha acabado todavía la carrera.
Todavía está
dando vueltas todavía.
Dios mío. A mí, lo único que yo voy a decir de F1 Academy es el show que montaron el viernes, que era el Día Internacional de la Mujer, como es más irónico imposible.
Sí, sí. No, pero espera. Ya vamos a hablar de F1 Academy porque tenemos que entrar allí. Ryan, le ibas a pegar a Ricardo, ¿qué pasó ahí?
Sí, no, Ricardo. Desde que salió de Renault. En Renault estaba bien. Sí. Desde que salió de Renault, no sé qué pasó en McLaren. No sé quién le chupó toda su energía vital, pero te juro, es un piloto de cuarta desde entonces. No puede ni ganarle a Tsunoda, no sé si es que ya pasó su prime o qué onda, pero a ver, es el piloto que le luchaba de tú a tú a Max Verstappen.
Y a Vettel.
¿Qué pasó ahí? Y a Vettel, y después a Nico Hülkenberg, que es un piloto muy ¿sí? capaz, le ganó por goleada también. Y después llegó a McLaren y no sé qué le pasó. Cuando anunciaron que volvían reemplazando a Nick de Vries, yo dije, bueno, honestamente no me parecía la mejor opción, pero la tomamos. Y lo que yo dije en ese momento, calculo, tiene que estar en este podcast grabado eso. Yo dije, esta es la última oportunidad y tiene que ser muy superior.
Sí.
Y le está ganando Tsunoda.
Hombre, lo que está claro es que los dos pilotos de Racing Bull están para que lo echen a los dos.
Sí.
Está, eso puede beneficiar claramente a Checo, porque lo mismo, a mí no me extrañaría que el año que viene, y me parecería bien, la alineación de Racing Bull fuera Pepe Martí y Liam Lawson.
Bueno, de hecho, Liam Lawson tiene una mano en ese volante.
Claro.
Está muy, muy involucrado con Red Bull ahora mismo. Pero muy.
Sí. Y con Pepe Martí solo le hace falta rematar bien la temporada para que se lo planteen.
Es un año que vamos a tener muchos rookies el año que viene y me parece algo fantástico porque no tenemos algo así desde, ¿qué fue? ¿2019? ¿2018?
Por cierto, al hilo de eso, yo quiero, ya lo he hecho en Twitter, pero quiero meterme con Naomi Schiff, que vino a decir el otro día, bueno, el sábado, que hay pilotos que llevan en la Fórmula 1 décadas, que están bloqueando la entrada de pilotos jóvenes, y pienso yo, vale, o sea, lo dices por Alonso, evidentemente, no hay ningún piloto que lleve décadas,
claramente.
Para mí hacen más daño alguno que lleva 3 y 4 años. Ejemplo práctico, Yuki Tsunoda.
No, es que mira, no te tienes que ir muy lejos dentro del mismo equipo, Lance Stroll.
Sí, sí, bueno, es que Lance Stroll, Lance Stroll está incluso para que lo eche su padre.
Sí, Reyes, es que te estamos dando la razón. Es que lo de Lance Stroll ya es injustificable y yo lo he defendido mucho. Yo lo he defendido mucho aquí. Yo he defendido mucho que es un piloto muy rápido, que es un piloto capaz, pero mira, bastó que le pusieran a un piloto de primera al lado, y es que la diferencia es abismal, están en categorías completamente diferentes.
Medio segundo, sí.
La temporada pasada decíamos, bueno, este se rompió las muñecas y está corriendo
Corrió mejor sin muñecas.
Sí, hay una.
Corrió mejor.
Sí, sí. Hay una recuperación y tal, pero mira, o sea, ya es injustificable. Aparte. De las cosas que ya, o sea, tiene una experiencia lo suficientemente amplia para, a ver, el tema del uso de los retrovisores y demás, que es algo histórico ya de él, y el mismo nivel que está mostrando cada fin de semana, a ver, es que está completamente descolgado de lo que hace su compañero, porque yo entiendo que tú puedas tener diferencias entre un piloto y otro, se ve en Red Bull, claramente hay un piloto 1 y un piloto 2, pero incluso en Red Bull, que hay una diferencia marcadísima, no es tan marcada como en Aston Martin. Y si vamos a estar cuestionando pilotos, yo no creo que sea el que tiene 2 décadas en la categoría el del problema, sino el otro que está allí puesto por decreto.
Mi pregunta es, ya viendo lo que mostró Oliver Mann hoy en Jeddah, o ayer en Jeddah, a lo que está demostrando en Fórmula 2, ¿quién se lo va a llevar? Porque en Ferrari no tiene puesto.
En Haas. De hecho.
Sí, en Haas, claro.
Sí, de hecho, desde Haas dijeron que tenían ya un tiempo viendo a Berman. Y que bueno, que esto simplemente les reafirma las buenas sensaciones que tienen sobre él. Así que a mí no me extrañaría verlo.
Okay, entonces, entonces rehago mi pregunta. Viendo lo que hizo Berman el sábado en Jeddah y lo que está haciendo en Fórmula 2, y aunado de que ya Haas le puso el ojo, ¿quién va a rescatar a Oliver Mann?
Bueno,
Haas.
No,
yo creo que va a pilotar para Haas.
Claro, claramente, pero estar en Haas es estar secuestrado.
Ah, bueno, sí, después de eso vamos a tener que ver. Igual hay mucho todavía, onda,
sí.
Si es un piloto versátil, podemos verlo saltando de academia, de lo que sea. Hay que ver cuando llega Audi, hay que ver una vez que Andretti compre Alpine, ya lo doy como hecho.
Sí, sí.
Ahí van a haber muchas posibilidades. Eventualmente Alonso se va a retirar, eventualmente Stroll va a dejar ese equipo.
Mira, hay muchas
opciones. Lo que está claro es que la Fórmula 1 necesita un reset competitivo.
Sí.
Quiero decir, Tú ves la parrilla ahora mismo y eso que te venden de... En la Fórmula 1 están los mejores pilotos del mundo.
Es mentira.
Por cierto, lo de Andretti con Alpine te lo compro porque Michael Andretti llegó en este fin de semana, que fue la primera carrera de IndyCar, dinamitando todos los puentes, diciéndole al tío Roger Penske que le toca vender la categoría.
Sí, sí, sí.
Ya le han tocado, ya le han tocado los huevos en otra categoría, pues ya voy a por todos.
Claro, claro.
Por eso, yo voy a echar todos mis huevos en esta canasta, señores.
Sobre Berman, estaría bien que le pagaran el servicio, quiero decir, porque después de empezó mal en Bahrein en la Fórmula 2 y esta semana no ha puntuado, por tanto ya el campeonato lo tiene imposible. O sea, es algo a tener en cuenta cuando digan, es que no ha ganado la Fórmula 2, claro, es que es imposible.
Claro, pero
y si la gana es histórico porque con 4 ceros que lleva, pues tendrá mucho mérito.
Claro, pero también no ha sumado porque aunque hizo la pole position,
claro,
estaba en Fórmula 1.
Claro, claro, o sea, por eso que cuando llegue el momento, llegue diciembre y de repente diga, no, está quinto en la general o sexto.
Sí, vale, sí, es que claro.
Le quitas tu fin de semana.
Sí.
Pero el fin de semana, así como... Hay que tener mucho cuidado con estas cosas para que luego no nos pase un debris y se nos cuele, porque puede pasar. El fin de semana es para que le den un puesto el año que viene. Quiero decir, el mérito que tiene, para mí ya casi le concedo más a la quali. O sea, el mérito que tiene casi plantarte en Q3 sí. Es una auténtica barbaridad.
Sí. Es que de hecho, hay unas declaraciones que hace Max Verstappen. Si quieres, ya... Voy a buscarlas porque creo que las tengo guardadas por acá. Bueno, no las tengo.
Ahora que las encuentres, lo de incluso cuando acaba la carrera, el propio Hamilton lo bendice. Le saluda desde el coche y le viene a decir como, madre mía, lo que has hecho. O sea que ha causado muy buena impresión. De hecho, el propio Vasseur dijo que no se lo esperaba, que esperaba que cometiera fallos.
Y Berman recriminándose de que no pudo entrar a Q3.
Claro.
Sí, yo creo que Berman hay que llevarlo con cuidado, porque también hay que recordar, a ver, hizo una grandísima actuación, hay que reconocérselo, y mira, hay pilotos que entran en la Fórmula 1 y tú dices, mira, se ven fuera de sus sitios, no se ven natural dentro de la categoría, y pasó todo lo contrario, pero hay que recordar, Berman tiene 18 años. Tiene muchísima carrera por delante y aunque se le vio bastante bien, no le caería mal un par de años de fogueo. A ver, que tú me dices, llega al final de año y gana la Fórmula 2, ah, bueno, listo, ya está, súbelo. Pero subirlo por una buena carrera, yo tendría cuidado.
¿Cómo es? No queremos otro Debris. Eso es lo que quiero
decir, por favor. Pero hay que decir que Ferrari cuenta con una ventaja. Que si lo fogueas en Haas y no te sale, tampoco pasa nada. O sea, para tener a Hulkenberg y a Magnussen, pues te quitas a uno de los dos y a tomar por saco.
¿Cómo es? ¿Por qué estoy recibiendo vibes de Mick Schumacher aquí?
¡Hala!
¡Cuidado!
Vaya insulto a Berman.
Sí, por eso, pero es que básicamente es la misma respuesta... Que le di cuando tocó con Mick Schumacher, así como que bueno, lo subimos ahí, que es lo peor que puede pasar.
Y bueno, y quizá toca, y quizá le damos una temporada y no sirve, y bueno, hay que bajarlo, pero yo creo que por miedo, por a ver si no pasa lo mismo que con Mick Schumacher, no subirlo sería un pecado.
Sí, bueno,
es que yo creo que puede no desteñir. Dándole una oportunidad. Es verdad que tiene que confirmarlo, porque por eso, para no marcarse un debris, pero que la carta de presentación es una auténtica maravilla. O sea,
sí, mira, y a ver, tengamos en cuenta que Haas es un equipo que tuvo, tipo, Magnussen está desde el segundo año del equipo, después tuvieron a Grosjean y ahora tuvieron a Hulkenberg. De esos dos pilotos, yo honestamente creo que el que termine más abajo en el Mundial se va a ir este año, y lo más probable es que sea Kevin Magnussen. No me sorprendería en lo más mínimo, y es más, me parece que es algo que ya tendría que estar pasando. No pueden tener esos dos pilotos ahí, necesitan algo, alguien joven acompañando al piloto con experiencia. No puede pasar lo que pasó en el 2000, que fue 21.
El que acabe más abajo de todos acabará delante de Alpine.
Sí, que es lo importante.
Exacto.
Bueno, por los momentos es Kevin Magnussen, porque Kevin Magnussen hizo una oda preciosa a Esteban Ocon, llenándose de penaltis.
Sí, él se tomó en serio lo de la famosa frase del ministro de defensa y bueno. Pero bueno, al final le funcionó, ¿no? Es un punto que seguramente consigue muchos millones para Haas. Y bueno, vamos a ver, lo importante es que ya con este punto seguramente termina la temporada por delante de Alpine, así que bueno, importante para ellos.
Sí, bueno, hay otro punto importante en Haas que no hemos tocado. Cuando le tocó a Mick Schumacher, bueno, estaba Gunther Steiner, pero ahora está Komatsu.
Mira, estamos trayendo mucho a Mick Schumacher. Y bueno, no lo tenía apuntado aquí para traerlo hoy, ¿no? Pero justamente hoy, domingo, que estamos grabando este episodio, salieron unas declaraciones de Toto Wolff diciendo que encontraron que hay un problema de correlación entre los datos del simulador y lo que están saliendo en pista. Y que identificaron que el problema es que hay un problema con el simulador. No sé si recuerdan todo el bombo que se ha dado al trabajón y las horas que se ha tirado Mick Schumacher en el simulador. Pero no sirven de nada. O no han servido de nada. Para sorpresa de nadie. Entonces, no solo Mick Schumacher se ha dedicado a romper carros reales, sino también los virtuales.
Me recuerda que... ese evento hace unos años atrás, cuando Ferrari dijo de que ellos no tenían ningún problema con el túnel de viento, después se dieron cuenta que el túnel de viento estaba calibrado.
Sí, es increíble. O sea, ya llegamos a un punto donde le están llegando facturas a Mercedes por los coches que rompe Mick en el simulador, así que
Después de casi reventar. Después de casi reventar el Alpine el otro día.
Exacto.
Sí, estaba el otro día mencionando, che, y no lo ves a Schumacher para volver. La gente sigue diciendo Schumacher volver. Yo creo que Schumacher es la persona que menos... Onda, creo que Grosjean puede que vuelva antes que Schumacher a esta altura.
No, pero que mira, cuando te preguntan si va a volver Schumacher, te están hablando de Michael, claramente.
Sí, sí. Sí, sí. Esta altura tiene que ser esa.
Nadie pregunta.
¿Cuándo regresa M. Schumacher? Y que, ¿a Mick? No. Papá.
No.
El verdadero.
Más fácil que vuelva a punto Senna, ¿no?
Bueno. Mientras no sea B. Senna.
¿Cuál de los dos?
Nadie quiere a B. Senna.
No. Ah, B. Senna no.
el asesino de perros.
Dios mío, sí. Cosa tan horrible.
¿Te acordáis?
¡Ay, pero por qué desbloqueaste eso!
En Estambul, en la GP2, en 2000, creo que 11, sí. O en 2010 o en 2011, uno de los dos años, mató un perro en pista.
Sí, sí.
¡No!
Se coló un perro, porque en Estambul están las escapatorias muy abiertas, las zonas de escapatoria.
Sí, yo me acuerdo del perro de Estambul, la última vez que corrimos incluso.
Claro, entró y Bruno Senna lo pasó por encima.
¡Ay, no!
Y lo mató, se vio en directo, además hay vídeo, ¿eh? Si a buscas ver, en YouTube Bruno Senna 2. Además es que creo que se le, no es por recreármelo, pero es que se quedaba el perro enganchado.
Es que mira, a ver, para ser justos, no es culpa de Bruno Senna, ¿no? Para ser justos,
no.
Pero esa mancha no se la va a quitar nunca.
No, es el asesino de perros.
Es el asesino de perros, sí. Así que
de hecho, mira, el vídeo se llama Bruno Senna Kills a Dog. Dios. Tiene 1,5 millones de visualizaciones, ¿vale? Hace 15 años... La descripción del vídeo es RIP, ¿vale? Aquí es Catín Pache. Y se ve claramente cómo lo pilla y se lo carga.
Sí, ¿no? Sí, claro. Mira, a quien nos esté escuchando... No hay necesidad de verlo, si lo quieren ir a ver, bueno, no somos nadie para decirle que es lo que tienen que hacer, pero... bueno.
Además es un perro, fíjate, lo estoy viendo ahora, es un perro tan tan mono y lo mata.
Coño, pero...
¡Ya! ¡Cambiemos el tema!
Bueno, pasó el Gran Premio de Jeddah y hay que hablar de la venezolana Fantasy League. El único de esta sala que perdió posiciones fui yo, así que bueno, maravilloso. Estoy de vigésimo ahora mismo, de 39 que somos en el Fantasy, bueno, en esta liga, así que bueno, estoy en la mitad baja.
Un saludo a Rubén de Almada.
Un saludo a Rubén de Almada, que bueno, está allí en el fondo.
Ha perdido 15 posiciones esta semana.
Esperemos que le vaya mejor en las siguientes semanas. De esta mesa, el señor Super Mario, también conocido como el señor Reyes. Es el que está mejor posicionado en cuarta posición con Andretti F1 Cadillac AF1 Hypercar.
No, igualados igual, ¿eh?
Sí, igualado en puntos está el señor Ryan con 332 puntos con Strulovich Racing. Y el señor Rubén está en la posición número 15, ganó una posición con el Fernando Quinto Constitucional.
Sí, pero a mí esa clasificación no me importa. Otra la otra.
Sí, exacto. Dicho.
La pizza.
Exacto. Dicho lo del Fantasy, el campeonato interno, hay que recordar las predicciones para el Gran Premio de Jeddah. Bueno, empiezo yo. Mi predicción era victoria de Verstappen, segundo Leclerc, tercero Sainz. Sainz ni participó.
Muy bien.
Pedazo de trompo que se acaba de pegar el polo.
Exacto. Vuelta rápida y pole de Verstappen. A ver, la vuelta rápida la hizo Leclerc. Eso no lo acertó absolutamente nadie. La pole position Verstappen. Y bueno, acerté la primera posición, la cercanía de Leclerc. La aproximación directa. Que lo puse segundo y llegó tercero. Y la pole position. El señor Reyes fue el que se estrelló. Usó una estrategia un poquito curiosa, porque él dijo que no iba a usar el comodín de Verstappen para ahorrárselo para más adelante, pero sabiendo que iba a ganar, es raro que no lo haya puesto segundo para por lo menos sumar un puntito por aproximación.
Yo de lo hecho, pensé en su momento y dije, pero no vamos a decir nada.
Exacto, de hecho ni siquiera lo puso en el podio. Puso victoria para Checo Pérez, segundo Sainz, tercero Hamilton. A ver, bueno, vuelta rápida y Paul de Verstappen, así que sumó...
Te lo has ganado realmente.
Sí, eso fue a pulso.
Tengo punto de aproximación por punto de aproximación por Checo y la pole.
Exacto. Y no es por meter mierda, pero las predicciones de Rubén y Ryan son exactamente iguales porque son unos cagones. Y pusieron victoria de Verstappen, segundo Pérez, tercero Leclerc, vuelta rápida y pole de Verstappen. Así que acertaron todos, salvo la vuelta rápida.
Porque Leclerc no quiso.
Sí. En la última vuelta, hay que decir.
Última vuelta, claro.
Así que, bueno, una vez sumados los puntos, Ryan sube a la primera posición con 22 puntos, Rubén está en segunda posición con 20 puntos, yo estoy en tercera posición con 16 puntos y el señor Reyes, que empezó liderando, está en cuarta posición con 13 puntos.
La altinada.
No hay problemas. Es una temporada larga, muchachos, no se preocupen.
Quedan 22 carreras de esto.
Sí, así es.
Es lo único que me mantiene luchando.
Pero piensa, Polo, al final de las 24 carreras, al ganarla está esperando una pizza en Belgrano. Vamos.
Sí. Eso. No hay mejor motivación que eso. Bueno, vamos con con ustedes, con quienes nos están escuchando. Hicimos una encuesta después de la carrera por el piloto del día en Twitter. El 23,5% piensa que el piloto del día fue Max Verstappen, el 5,9% Leclerc y el 70,6% le dieron en nuestra encuesta el piloto del día a Oliver Mann. Me parece espectacular. Y bueno, al final así fue tal cual los resultados finales, ¿no?
Y yo, bueno, perdón, se lo hubiera dado a Berman, pero yo sabía que iba a ganar Berman, me parecía bien. Sin embargo, para bustearlo un poquito, yo voté por Kevin Magnussen. Pilotazo. Pará. Hizo tremenda carrera.
Sí. Más allá de las sanciones y tal, sí. A ver, hizo lo que tenía que hacer.
La oda al bilardismo que nos clavó para que Hulkenberg puntuara es una obra maestra del cine.
Sí.
Exacto, por eso mismo.
Mira, esto te lo hace un piloto de los 80 y hoy estamos hablando de historia.
No, por supuesto.
Sí. Es que si lo hubiera hecho Fernando Alonso hubiéramos dicho, miren qué pedazo de piloto.
Ah, pero hoy en día hay quejas. Ya sabéis, la generación de cristal.
Sí. Bueno, no tenemos que irnos muy lejos. No. Hizo un Checo Pérez en Abu Dhabi 2021. Solo que uno se estaba jugando un punto y el otro un mundial.
Claro.
Bueno, pero ese punto ha podido salvar a Haas.
Sí.
¿Cómo es el nuevo ministro de defensa?
Para que luego digan que no aportan valor a la Fórmula 1. Dios mío. Eso no te lo hace nadie.
No.
Eso.
Bueno, señores, ¿quieren traer algo más? ¿O nos vamos al carajo?
Sí, que se acabe ya la temporada.
Por favor. Eso es un clamor popular.
O sea, de verdad que puede ser, vamos camino de la peor temporada desde principios de los 2000.
¿Cómo es? ¿No hay carrera de fin de semana en Australia?
No,
la semana que viene.
Gracias a Dios.
No quieras meter otra.
No, puta marrama, que me cambió todo el calendario.
Bueno, no, pero no te preocupes.
Un saludo a todos los fans de la Fórmula 1 que viene a Australia, China, Japón.
Exacto.
Ay, Dios.
No te preocupes que después vienen tres seguidas y con los horarios más de mierda que te puedes imaginar, así que... No, tú tranquilo, que este año tenemos para no estar contentos. Pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motors. Al señor Carvalho lo pueden seguir en arroba Rubén Piso DXT. Al señor Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad. Si nos escuchan a través de Spotify, pueden participar en las encuestas y las preguntas que les hacemos semanalmente allí. Así que, bueno, nada, la próxima semana tenemos la previa del Gran Premio de Australia, volveremos con las porras, los animamos también a través de estas encuestas y las preguntas y respuestas a participar junto con nosotros. Las comentaremos aquí durante el episodio y, bueno, nada, nos escuchamos la próxima semana seguramente con alguna nueva novela que se inventa Red Bull y...
Seguramente, seguramente o no.
No, sí, algo va a salir.
Olvídate. La misma.
Algo va a ser. Pues sí, será la misma, pero con un nuevo episodio.
Ah.
¿Cómo es? Red Bull firmado por Delia Fiallo, ya lo vi todo.
Sí, básicamente. Bueno, señores, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Y nada, nos escuchamos la próxima semana.
Perfecto, la semana que viene hablar de eSports. Ah, venga.
Sí.
Dale, listo. Adiós.
Adiós.
Estamos cerca. Chao.